Pues buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí otra vez. Esta vez fue por causa de mi muela la que estamos aquí, la verdad. No teníamos planeado venir, de hecho Adriana ni siquiera iba a venir. Venía a tratarme una muela porque pues el precio de allá, tratarte allá aquí es 10 veces más. Entonces no les digo ni lo que me hubiera costado ponerme allá la muela que se me cayó. No, les recomiendo que no coman chícharos o fritangas de esas duras porque ya con la edad, sobre todo a los que ya estamos adelantados en edad, pues nuestros dientes y todo se van me cayendo, ¿no? Pero pues aquí estamos, ¿verdad? Ahora sí que sin querer queriendo, pero sí, claro que siempre es un gozo estar con todos ustedes. Y ayer tuvimos la oportunidad de ir a una boda muy bonita, muy, la verdad estuvo muy agradable y el mensaje muy claro del Evangelio, y estamos muy agradecidos por también que nos dio la oportunidad de ver a muchas personas que teníamos tiempo de no verles. Y bueno, pues he estado allá enseñando el libro del profeta Malaquías, el último libro que ustedes tienen en sus Biblias en el Antiguo Testamento. El profeta Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento, antes de que el Señor guardara silencio en cuanto a la profecía por 400 años. Hasta la llegada del último profeta, que fue Juan el Bautista, que llegó ahí precisamente para preparar el camino del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Malaquías también, un contemporáneo de los profetas Ageo y Zacarías, profetas que les tocó ministrar a Israel durante el tiempo del regreso de la deportación a Babilonia. Sabemos que Israel fue deportado a Babilonia por 70 años. El pueblo había regresado. El profeta Ageo, el profeta Zacarías habían sido los encargados de animar al pueblo nuevamente para reconstruir el templo que Nabucodonosor en su momento destruyó. Y obviamente también la ciudad y sus murallas fueron destruidas. Así es que por medio de Ageo, por medio de Zacarías, el pueblo se anima otra vez y reconstruyen tanto el templo como las murallas de Jerusalén. Así es que cuando Malaquías entra en la escena, pues aún ya el sacerdocio también en Israel había sido reinstituido. Y parecía que todo estaba marchando bien para el pueblo de Israel. Y como en ocasiones sucede, no sé a ustedes, quizás a ustedes mismos les ha sucedido esto, ¿no? Que cuando nos empieza a ir bien en la vida, cuando tenemos paz, tranquilidad y tenemos prosperidad, tenemos esa tendencia humana de alejarnos de Dios. ¿Cierto o no? Nos va bien y nuestro enfoque se empieza a desviar en las cosas de este mundo y de repente perdemos la vista de lo que debe ser importante, que es el Señor. Y creo yo que es una tendencia que todos tenemos, y también por el lado contrario, ¿no? Cuando nos está yendo mal en la vida, estamos pasando por un momento difícil, ¡ay Dios! ¡Ay! Lo buscamos con mucha ansiedad, con mucha emoción, ¿no? Y es esa tendencia que tenemos. Y aquí estamos viendo que algo similar está sucediendo con el pueblo de Israel. Como dije, ya habían pasado ciertas circunstancias en aquel momento después de la deportación y el pueblo estaba viviendo en una cierta tranquilidad, sin preocupaciones, viviendo en prosperidad, aún realizando todos esos sacrificios, esos ritos religiosos, vamos a llamarle así, que el Señor había pedido específicamente a los sacerdotes. Y también es algo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pensamos que por venir aquí a la iglesia y porque estamos asistiendo domingo tras domingo y que estamos yendo a los estudios de varones, de mujeres, pues estamos bien a todo dar con Dios. Pero en realidad Dios conoce nuestro corazón. Y Dios conocía lo que había en ese momento en el corazón del pueblo de Israel. Y específicamente este capítulo 1 se está dirigiendo, Dios se va a dirigir específicamente al grupo de sacerdotes, que ellos eran los responsables de dirigir al pueblo hacia Dios en el área de lo espiritual. Y la verdad es que estaban fallando, aunque externamente manifestaban a estar haciendo las cosas que Dios pedía, dentro de su corazón estaban bien alejados del Señor. Y Dios lo sabía. Y eso es una constante en nuestra vida, en todos los seres humanos. Aun cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él se dirigió a estos, voy a llamarlo así, como los descendientes de estos sacerdotes del tiempo de Malaquías, que conocemos como los fariseos, los saduceos, los escribas. Y sabemos que el Señor no tuvo muy buena relación con estas personas. ¿Por qué? Por el mismo asunto que Dios quiere tratar aquí en el libro de Malaquías con el pueblo de Israel. Hipocresía, religiosidad, como estaban hablando hoy, no relación. Ellos aparentaban estar teniendo una relación con Dios por lo que hacían, pero lo que hacían no lo estaban haciendo de corazón. Se había convertido en una obligación, en una tradición, en una religión. Casi como cuando íbamos a la iglesia tradicional. Ya nada más voy ahí para cumplir, ¿no? Y ahí se terminaba y vámonos. Y no importaba que llegáramos tarde o lo que fuera, con tal de que estuviéramos ahí, ya cumplimos con las cosas del Señor. Y eso nos hacía sentir bien. Y pensando que quizás estábamos cerca de Dios. ¿Pero le agrada eso a Dios? Pues vamos a hablar de eso hoy. Vamos a ver cómo trató Jesús a estos hombres. Ahí en el mismo adelantito, dos libros más adelante en el Evangelio de Marcos y el capítulo 7. Quiero que leamos ahí el versículo 6. Y este es Jesús dirigiéndose a los descendientes de los sacerdotes ahí en Malaquías. Y miren las palabras de Jesús hacia estos hombres, ¿no? Donde Jesús les respondió, ahí en el versículo 6, dice: bien profetizó Isaías de ustedes. ¿Y cómo les llama? Hipócritas. Hoy en la mañana están hablando de eso, ¿no? Podemos estar viniendo a la iglesia, podemos estar diciendo que andamos bien a Dios, pero en muchas maneras podemos estar fallándole increíblemente. Y Dios no acepta eso. Por más que tú vengas aquí pensando que toda la cosa está bien, si tú no estás bien con el Señor de corazón, no puedes estar bien con los demás tampoco. Entonces no podemos decir que tenemos una relación personal con Dios si no estoy dando buen testimonio. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero les llama hipócritas. Un hipócrita es una persona que finge ser algo que no es. Era lo que eran estos sacerdotes. Todos estaban haciendo lo correcto externamente, pero por dentro consideraban todo lo que estaban haciendo como un fastidio, como algo engorroso que tenían que estar haciendo día tras día tras día. Ya no lo hacían de corazón, sino se había convertido en una carga para ellos. Dice, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está, ¿qué? No dice lejos de mí, ¿verdad? Dice, muy lejos de mí. Lo que quiere decir es que no había ni la más mínima relación con Dios, a pesar de que ellos pensaban que estaban a todo dar con Dios. Externamente, con sus labios, ellos estaban honrando al Señor, pero mediante sus actitudes y su mal comportamiento, estaban en realidad despreciando verdaderamente a Dios. Y por eso Jesús, vez tras vez, tuvo enfrentamientos con estos hombres religiosos hipócritas. Porque Dios puede ver lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón y la manera en que estamos haciendo las cosas para el Señor. Si lo estás haciendo por cumplir solamente como algo religioso o realmente lo estás haciendo porque amas al Señor, como hoy dijeron, bien dicho, ¿no? O por agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hoy en día escuchamos mucho la frase, que Dios es amor. Y cierto que es Dios amor. Dios es amor. Pero yo creo que a veces esa frase se ha convertido en algo muy vago, muy abstracto, ¿no? Miren, vamos a Malaquías y vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1. Esta es la manera en que Dios es amor. No solamente de labios para afuera, sino que Dios demuestra su amor para con nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Vamos a leer el 1, 2 de Malaquías. La primera parte dice, yo les he amado. Está diciendo aquí al pueblo de Israel. Dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué? ¿En qué nos has amado? Dios no les está diciendo aquí que Él es amor. Dios les está diciendo que Dios les ¿qué? ¿Y qué requiere el les a? ¿Qué requiere? Una acción, ¿no? Cuando dice yo les he amado, se está refiriendo a todo lo que el Señor había hecho para demostrarle a Israel que en verdad Él los había ¿qué? Amado. Y todavía tenemos aquí a estos sacerdotes arrogantes, porque no encuentro otra palabra para estos hombres, ¿no? Cuestionando el amor de Dios hacia ellos, diciendo, ¿y en qué? A ver, Dios, dinos en qué nos has amado. En lo profundo de sus corazones, ahí donde solamente Dios puede entrar, en realidad ellos estaban despreciando a Dios. Yo creo que lo mismo puede pasar aquí, a nosotros como iglesia, ¿no? ¿Cómo estaban despreciando a Dios? ¿Cómo estaban demostrando ellos desprecio a las cosas de Dios? Pues Dios les va a contestar directamente ahorita a estos sacerdotes. Recuerden todo este capítulo 1, sí se está dirigiendo al pueblo de Israel, pero específicamente a los sacerdotes que ministraban para Israel. Y Dios les va a decir que ellos le estaban despreciando en las ofrendas y en los sacrificios que ellos estaban llevando al templo para realizarlas y ofrecerlas al Señor. Allí en Estados Unidos hay muchas tiendas de segunda. Hay unas que se llama Goodwill. Hay muchas donde uno puede llevar las cosas que ya, pues, quizás ya no quieres o te sobran, ¿verdad? O simplemente te quieres deshacer de tus cosas, las llevas a ese lugar y la gente de esos lugares la revende, o vamos a decir la vende, porque uno las dona, esas cosas, ahí a esas tiendas, y las da a un precio según más accesible para las personas. Y eso está bien, porque te puedes, y muchos de nosotros, bueno, yo no, pero mi hija Pamela se la pasa de ahí. ¿Ah? Y a veces agarra unas gangas así, ¿cuánto me costó este? ¿Cuánto crees, papi, que me costó este pantalón? Y dice, $1. Y así, y a veces hasta con etiqueta, de gente que va y ya no, los deja ahí, los dona, ¿no? Y son cosas buenas, pero ¿saben? No podemos tratar a Dios de la misma manera. Cuando tú y yo venimos aquí y entregamos nuestra ofrenda o nuestro sacrificio a Dios, no podemos traerle de lo que nos sobra al Señor. Y eso es de lo que va a hablar aquí Dios. Y a lo mejor no te va a gustar lo que vas a escuchar hoy. ¿Sí? Y a lo mejor no vas a venir la próxima semana, porque de esto voy a tocar otra vez. Pero pues ni modo, ¿verdad? Ahora sí que esto es de lo que... No, yo creo, si son como nosotros, no estamos hablando todos los días aquí de dinero. Ni de ofrendas, ni levantando esto. No. Pero cuando habla la Biblia de algo, hay que hablarlo. Porque Dios nos quiere mostrar que quizás estamos fallando en algo dentro de nuestro corazón. Entonces, el sacrificio o la ofrenda que Dios requiere está ejemplificada en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él fue la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto del Padre para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo fue ese cordero, ¿no? Cordero de Dios perfecto y sin mancha que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo debe ser el estándar, nuestro estándar del tipo de ofrenda y el tipo de sacrificio que nosotros debemos estar trayendo al Señor. Así es que cuando tú y yo venimos aquí, ¿no?, y traemos nuestra ofrenda defectuosa o de segunda mano o de lo que te sobra, en realidad estás ofendiendo a lo que Dios hizo por ti en la cruz, que Él sacrificó todo, aún a su Hijo Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz. Quizás puedes decir, pues yo no sé de qué manera he robado a Dios en la iglesia, ¿no? Y pues no vamos a tocar mucho de eso, vamos a hablar más de eso la próxima semana. A lo mejor tú dices, yo nunca he robado aquí a nadie, y menos a Dios. Pero vamos a ver cómo podemos estar equivocados en el capítulo 3, que vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, si es que vienes a escucharlo después de este mensaje de hoy, pues ahí lo vamos a ver, ¿no? Pero es robo venir a la iglesia aquí y poner en la cajita, por ejemplo, yo no sé si ustedes tengan una caja de ofrendas aquí. Por lo general, ni siquiera tenemos una cajita grande, ¿no? También allá en Estados Unidos, allá en Eugene, tenemos una cajita que ni la ven. Y nunca hablamos de las ofrendas, la verdad tampoco. Pero es un robo a Dios venir y traer a la cajita de las ofrendas y traer algo de lo que te sobra. O simplemente ni siquiera ofrendar. Y a lo mejor dices otra vez, no, pues yo no creo que eso es robo. Pues vamos a ver que Dios lo considera eso como estarle robando a Él. Nosotros, si eres como yo, a veces puedo gastar en muchas cosas, tanto dinero, cosas que son vacías, cosas que son triviales. Por decir alguna cosa, ahorita está, y nada más porque está de moda, ¿eh? Acaba de salir el teléfono nuevo de Apple, ya no sé ni en qué número, en el 15XSR 3.1416, quién sabe qué. Y estaba viendo, por pura curiosidad, me metí ahí a la página de Apple para ver qué precio tenía ese teléfono. Y el teléfono valía, pues yo no sé en pesos, pero valía como alrededor de $1,200 por un teléfono. Y otra vez ahorita voy a ir allá, no quiere decir que está mal que tengas tu teléfono, no. Pero yo digo que con cuánta facilidad nosotros gastamos en ese tipo de cosas, ni siquiera la pensamos. Y si no tenemos dinero, hasta pedimos prestado. O hasta nos endeudamos y pedimos crédito para estarlo pagando. ¿Sí o no? Pero cuando se trata de venir y dar ofrenda al Señor, ¡ay, híjole! Nos duele, ¿verdad?, el codo. Y ni siquiera podemos dar una mínima porción de lo que nos cuestan esas cosas. ¿Cuántos son $1,200 ahorita con el dólar? Más de 20 mil pesos, fácil. ¿Cierto o no? Y a veces digo 200, estoy hablando en pesos porque te me confundo, dólares, pesos, pero 200 pesos, bueno, yo no sé si 200 pesos es mucho, ¿verdad? Pero digo, estoy hablando de si un teléfono me cuesta 20 mil y a veces me quejo porque, ay, hoy tengo que dar 20 o 200 pesos. Joder, me voy a quedar pobre. Nos duele eso. Y digo eso nada más porque está de moda ahorita eso, ¿no? Y tú puedes usar tu dinero para lo que quieras, pero lo que no está bien es que tratemos al Señor como un ciudadano de segunda mano y que podamos dar todas esas cosas para nuestros propios gustos. Cuando el Señor ni siquiera nos pide que lo hagamos, sino que lo hagamos ¿de qué? De corazón. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy no vamos a hablar ni de cantidades y cuánto debemos de dar, porque no se trata de eso. Hoy vamos a hablar de cómo debemos hacerlo. Y siempre debe de ser de corazón, porque Dios no acepta tus ofrendas o tus sacrificios si no lo estás haciendo de corazón. Si tú lo estás haciendo por obligación, ¿sabes qué? Dios rechaza tu ofrenda. No sirve para nada. No va a traer bendición a nadie esa ofrenda, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de eso hoy y vamos a comenzar con el versículo 9 y con oración. Padre, te pedimos, Señor, que Pues este mensaje que está en tu palabra por medio del profeta Malaquías toque nuestro corazón y nos ayude a ver, Señor, si de alguna manera estamos incurriendo en algo que no es de tu agrado, de la manera en cómo estamos dando, cómo nos ofrecemos nosotros mismos como sacrificios hacia ti, que podamos verlo con mucha claridad el día de hoy y la próxima semana, Señor. Te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. La verdad no lo merezco, Señor, pero gracias porque eres un Dios misericordioso y bueno con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Versículo 9, capítulo 1, de Malaquías, empieza diciendo aquí el Señor: ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Ahí estamos, sí, para eso somos buenos. ¿Para pedir favores de Dios? Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Pero fíjense bien lo que dice aquí el Señor. Y recuerden otra vez, esto lo está dirigiendo a estos hombres sacerdotes que tenían toda la instrucción necesaria para saber lo que tenían que ofrendar, cómo debían de ofrendar, y no lo estaban haciendo. Estaban trayendo todo lo peor. Se estaban haciendo de la vista gorda de que todo estaba a todo dar y que Dios estaba aceptando todos esos sacrificios y ofrendas. Pero aquí Dios le dice, con tal ofrenda de su parte, o sea, fíjense bien, ¿eh? O sea, ustedes piensan que me están trayendo de lo mejor, pero la verdad yo sé que no es así. Y dice, con tal ofrenda de su parte, lo recibirá él con benignidad. O sea, les voy a contestar sus oraciones. Dice el Señor de los ejércitos, era insensato pensar que Dios estaba escuchando las oraciones de estos sacerdotes, porque en realidad, de la manera en que ellos estaban obrando y según sirviendo al Señor, estaban mostrando en realidad desprecio al Señor, aunque en apariencia todos podían ver que estaban realizando todo lo que Dios pedía. Dios sabía que no estaban haciendo lo correcto, estaban trayendo todo lo de segunda mano. Igual nosotros, ¿no? En nuestras oraciones siempre estamos implorando el favor de Dios. Estamos, Dios, por favor, ayúdame a solucionar este problema en el que me metí. Dios, Señor, ay, tengo un dolor aquí, por favor, quítame este dolor, ¿no? No sé, tantas cosas que podemos estar pensando, pidiendo y pidiendo el favor de Dios. Pero queremos que Dios, de alguna manera, nos bendiga en todo, pero cuando se trata de lo que nosotros debemos de traer al Señor, que Él requiere de nosotros, entonces nos hacemos de la vista gorda. Ay, no tengo, ay, me cuesta mucho, ay, pero para otras cosas, pero bien fácil que lo hacemos, ¿no? Entonces, vemos que no estamos dispuestos a hacerlo y eso no está bien. Entonces, en este caso era una ironía que estos hombres estaban pidiendo el favor de Dios, pero vemos como de otra manera ellos estaban despreciando a Dios con todo lo que estaban haciendo. Estos sacerdotes eran la pura apariencia. Eran pura, como Jesús les llamó, pura hipocresía. Pensaban que estaban bien en su relación con Dios, pero en realidad estaban, ¿qué? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Versículo 10. Dice, no voy a tocar ahorita este versículo, vamos a leer nada más ahorita, voy a dejarlo para hasta el final, a la conclusión, pero vamos a leerlo. Dice, oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. Y como dije, no lo voy a tocar ahorita, lo vamos a hablar, pero está muy interesante lo que está diciendo Dios ahí. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. ¿Ok? Dios está diciendo que todos esos ritos religiosos y toda esa apariencia externa de que estaban haciendo todo lo que el Señor les pedía, Él no lo estaba aceptando por la condición que había en su corazón. ¿Ok? Luego el versículo 11 en la primera parte dice, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones. Sabemos que Israel, y específicamente este grupo de sacerdotes, ellos eran los encargados de guiar al pueblo. Israel también debía ser un ejemplo para el resto de las naciones gentiles a su alrededor. Pero lo que ellos estaban haciendo y la manera en que ellos estaban viviendo, en realidad estaban desprestigiando el nombre de Dios entre las naciones que le rodeaban. El testimonio que estaban dando hoy. ¿Quién dijo que Juan Carlos está compartiendo de esa manera? ¿Ustedes son de los que se esfuerzan? Así nos ve el mundo. Así nos ve el mundo. ¿Y qué ven? Por hipocresía. Por eso la gente ni siquiera quiere saber de Dios, porque dice, hombre, yo conozco a fulanito y si esos todos son así en la iglesia como él, pues ¿para qué quiero ir ahí, no? Pero es triste, pero es la verdad. Estos estaban despreciando y desprestigiando el nombre de Dios, porque para ellos todo se había convertido solamente en un formalismo, en una religiosidad. Estaban contentos con venir cada reunión, ¿verdad? Y realizar todos los ritos que Dios había pedido, y eso les hacía sentir bien y cómodos, pensando que tenían una relación personal con Dios. Y yo creo que igualmente eso sucede en la iglesia. En la iglesia igualmente los cristianos, o muchos de nosotros, llegamos a desprestigiar el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué o de qué manera lo podemos hacer? Pues con nuestro testimonio que estamos dando, la manera en que estamos sirviendo al Señor. La gente observa cómo nos comportamos. Y si tú te comportas de una manera contraria a lo que les predicas de Cristo, ¿qué efecto va a tener eso en sus vidas? Por eso es que nos llaman hipócritas muchas veces. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón en muchos casos. No estoy tirando piedras. Si te cayó el saco, pues qué bueno, ¿ah? Pues la piedra. Pero es la verdad. La manera en que nos comportamos desprestigia el nombre de Cristo. Nos hemos conformado con cumplir solamente con venir a la iglesia cada domingo, ir a los estudios de varones, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, afuera de la iglesia, somos muy diferentes. Muy diferentes. Entonces tu testimonio no va a tener ningún impacto en las personas. Y después le dice aquí en el versículo 11, en la segunda parte, dice: y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Entonces vemos cómo era totalmente inaceptable que los sacerdotes de Israel estuvieran despreciando el nombre del Señor. Pero a pesar de esto, iba a llegar el día en que gente de otras naciones iban a honrar el nombre del Señor. Y lo que Dios está diciéndoles aquí es que, ok, ustedes quieren despreciarme, está bien, pero les digo que en el futuro, ese incienso que representa las oraciones de los creyentes, ¿no? Esas ofrendas de cereal que representan la alabanza, la adoración a Dios, va a ser llevada a cabo por otro pueblo diferente a ustedes. Ya no será Israel, sino serán gentes de otras naciones. Y ahí es donde entra ¿quién? Los gentiles que hemos llegado a creer en Cristo. Y yo creo que esto se ha cumplido de manera parcial con la extensión del cristianismo hasta hoy en día. Y va a llegar a cumplirse en su totalidad cuando Jesucristo regrese nuevamente para establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. Ese día se cumplirá al 100%, ¿no? Entonces, Dios tuvo un propósito en elegir a Israel. Dios tuvo un propósito en escoger a tal tribu para que funcionaran como sacerdotes. Y ese propósito fue que ellos dieran testimonio del Dios de Israel y que trajeran honra a su nombre. Pero esto era en algo que ellos estaban fallando, estaban desprestigiando el nombre de Dios, y Dios se los dice directamente, ¿eh? Vean el versículo 12. Dios les dice aquí: pero ustedes, recuerden, principalmente lo está dirigiendo a los sacerdotes, ustedes lo profanan. ¿Qué estaban profanando? El nombre de Dios, ¿sí? Ustedes lo profanan cuando dicen, y vean las palabras, y aquí es donde podemos ver la hipocresía. lo que nosotros podemos aparentar externamente al venir aquí a la iglesia, ¿verdad? Oh, sí, yo estoy a todo dar con Dios y todo, pero por dentro estamos súper mal, ¿sí? Y fingimos aquí, está todo dar y hay paz con todos, ¿verdad? Aquí, y la verdad es que andamos muy mal por dentro, pero Dios sabe. Lo mismo que estos sacerdotes estaban haciendo, Dios les hace ver la realidad de lo que había en su corazón. Y miren lo que había en su corazón, ¿eh? Dice, eso es lo que estaban diciendo ellos, que no lo estaban manifestando externamente, obvio, pero Dios lo sabía, ¿ok? Y les dice, la mesa del Señor es ¿qué? Y no, estos eran los sacerdotes, ¿sí? Aquellos que debieron funcionar como, wow, reflejar todo lo que Dios está diciendo, se estaban quejando, diciendo, la mesa del Señor es inmunda. ¡Qué tristeza!, ¿no? Y luego le dice, ¿y su fruto, su alimento, qué es? ¡Despreciable! Puede haber mucha hipocresía, ¿verdad? Pero saben, a Dios no le engañamos. Dios sabe todo, todo lo que hay en nuestro corazón. Y jamás vamos a podernos esconder de Él. 13, la primera parte dice, también dicen, miren, fíjense esas palabras, ¡ay, qué fastidio! ¡Sacerdotes! Es como si los ancianos de aquí, ¿verdad? ¡Ay, qué fastidio con estos ovejas que no hacen caso, ¿no? O, ¡ay, otra vez me tocó ir llevar el pan! O así. La gente se estaba... ¡Así! ¡Fastidio! Y son los sacerdotes. Y con indiferencia lo desprecian. Hablando otra vez del nombre de Dios, dice el Señor de los ejércitos. Esta gente, estos sacerdotes, estaban cansados, estaban fastidiados de llevar sus sacrificios día tras día tras día al templo, ¿verdad? Estaban cansados de eso, y lo mismo, ¿saben? Puede estar sucediendo aquí en la iglesia. Muchos creyentes que a lo mejor están fastidiados, están cansados de venir domingo tras domingo, ¿y qué? Lo mismo. No hay nada, ¿no? Pero miren, cuando uno no tiene puesto su corazón de lleno en las cosas del Señor, todo se convierte en un fastidio. Todo se convierte en algo tedioso, aburrido. ¿Sí? Cuando alguien no está haciendo las cosas por amor al Señor, en realidad lo que Dios está diciendo, ustedes me están despreciando. Están viniendo aquí como una tradición, como una religión. No hay relación conmigo. No lo están haciendo por amor. Lo peor que le puede pasar a una persona que tiene es tener un trabajo que no le gusta hacer. ¿Alguna vez has tenido un trabajo que detestas hacer? ¿Cómo se te hacen los días? Eternos. Ya lo que tú quieres es que acabe el día para irte a tu casa y olvidarte de lo que hiciste ese día. Pues así a veces sucede en la iglesia. A veces venimos aquí, ya estamos con la mente en lo que vamos a hacer mañana. Estamos aquí presentes físicamente, pero nuestro corazón está ¿qué? Está lejos de Dios. Por eso digo, podemos decir, ah, eso se los dijo a los fariseos. Pero lo mismo puede estar sucediendo contigo y conmigo. Que venimos aquí y todo se ha convertido en una tradición solamente que debemos cumplir. Ah, entonces llega a veces a punto, ¿no?, de decir a veces los líderes en la iglesia, se preguntan cómo podemos hacer para llamar la atención de más gente y que vengan, ¿no? Y hay ideas y salen ideas. No, ¿por qué no hacemos una? Hoy va a haber una comida, ¿no? ¿Por qué no hacemos una comida cada fin de mes? Por lo menos una vez al mes para que venga más gente, ¿no? Y ¿sabes? Te aseguro que va a venir más gente. Hasta hay un dicho aquí, ¿no? Dice, a la gorra, ni quien corra. Seguramente va a venir más gente, pero ¿van a venir porque quieren? ¿Van a venir porque están llegando de corazón a alabar a Cristo, a honrar al Señor, a adorar al Señor? Pues muy probablemente no, a lo mejor van a venir por la comida. Y casi siempre pasa eso, ¿no? Cuando dicen que va a haber comida, llega la gente que hasta no tienen a lo mejor 6, 7 meses sin venir. Hay comida y ¡ay! Estamos para todo, ¿no? Pero así somos, tristemente así somos. Con los jóvenes igual, ¿qué hacemos para animar a los jóvenes? Se les hace reteaburrido, puro viejito, ¿no? Deberíamos de cambiar los estudios de la Biblia, que son aburridos y largos, ¿verdad? Y meter algo de música contemporánea, un reggaetón bíblico, o yo qué sé, no sé cómo, ¿qué otra? Está de moda un hip hop, un TikTok, no es otra cosa. TikTok, bueno, hacemos tantas cosas así. Pero ¿saben lo que estamos diciendo cuando estamos haciendo esas cosas? Estamos diciendo que tenemos un Dios aburrido. ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir que tenemos un Dios aburrido? Mira, voltea a ver a voltea a ver a la persona que tienes al lado. Somos una maravilla de la creación de Dios. ¿Se te hace que es Dios aburrido? Que tus ojos funcionen como funcionan porque es mejor que una cámara del iPhone 15.4, quién sabe qué. Son una perfección tus ojos. Algunos ya usamos lentes, ¿verdad? Pero por cuestión del pecado todo se ha deteriorado, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos decir que tenemos un Dios aburrido? Y eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel. ¡Qué fastidio! ¡Otra vez! ¡Ah! Las quejas de todo el mundo, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros con tanta facilidad? Bueno, yo lo digo por mí, ¿eh? Pasar fácilmente 3 horas enfrente de un televisor viendo a mi equipo favorito de fútbol americano, que por cierto hoy juegan y espero que ganen. Un partido de fútbol americano, ¿sabes cuántas horas dura? Yo me las echo en 40, ¿verdad? Sin comerciales y sin cortes ni nada. Pero podemos pasar 3 horas sentados frente al televisor. Y así, ni al baño queremos ir. Lo bueno es que ahorita ya con el, ya le podemos pausar e ir al baño, ¿no? Pero si vamos al cine ya, ya ni podemos ir al baño, ya te pierdes la película. Podemos ver una película por 3 horas igualmente sin pestañear. Pero cuando alguien nos está hablando de la palabra de Dios, pasan 30 minutos, y ay, como que, ay, te empiezo así con el cuello, y ya te está retorciendo en la silla, y otro ya está con la mirada perdida en el infinito, y estamos aquí, pero estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no lo hacemos por amor al Señor. Esa es la verdad. Venimos porque, ay, pues no, toca la iglesia. Vamos el domingo a la iglesia, ¿verdad? Perdemos de vista lo que es importante, que es el amor hacia Cristo, ¿no? Y no estoy diciendo que, por favor, ay, este legalista. No estoy diciendo que no veas fútbol. A mí me encanta el fútbol americano. Y lo voy a seguir viendo, ¿no? No estoy diciendo que no vean películas, ¿verdad? Sanas, si lo pueden hacer. Pero ¿por qué no podemos tener el mismo interés en las cosas del Señor? Eso es lo que no está bien. Que nos canse escuchar la palabra de Dios con mucha facilidad podemos estar en otras cosas que no tienen ningún valor para la eternidad. ¿Cierto? Yo creo que esta es la principal razón de lo que hacemos eso. Habemos muchos que venimos a la iglesia el domingo, pero que en realidad, y si somos totalmente honestos, nuestro corazón no está en las cosas del Señor. Y se puede ver que los que vienen aquí sirviendo al Señor a todo bar, y se puede ver los que vienen aquí, pum, pum, adiós, ya me voy, y no hay nada de nada. ¿Y sabes por qué? Es porque tu corazón no está puesto en las cosas del Señor. Está puesto allá afuera. Estamos pensando en otras cosas, menos en lo que Cristo quiere que estemos pensando. Entonces debemos preguntarnos de veras, analizar nuestro propio corazón, mi propia actitud, decir, ¿a qué vengo? ¿A qué vengo a este lugar? ¿Vengo realmente por amor al Señor? ¿O lo estoy haciendo porque tengo que cumplir? ¿En venir a la iglesia? ¿O porque mi papá me trae arrastrando, verdad? ¿Realmente lo haces por amor a Cristo? ¿O por obligación? ¿O por algo religioso? ¿Venimos realmente a adorar y a alabar al Señor? A mí me toca dirigir a veces la música ahí en Eugene. Pues cuando uno está aquí adelante, pues puede ver a todos, ¿no? Y uno puede ver que cuando estamos tocando y cantando, ves a la gente y hay unos de verdad. Así con ni cantan, ¿verdad? Con la mirada allá en el techo, pensando en otras cosas, claro. Eso no es alabanza, Señor. Y si tú vienes así, aquí, ¿sabes? Dios no se agrada de eso. Él preferiría, como vamos a ver ahorita en el versículo 10, que ni siquiera vinieras aquí si vas a venir con una actitud así. Y no lo digo yo, ¿eh? A lo mejor por eso le digo, hijo, este mensaje a lo mejor nos va a chocar a todos. Pero es lo que dice Dios. Y se los dijo a estos hombres religiosos que estaban haciendo exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un canto, ¿no?, que se llama La Cruz Excelsa. Y ahí ahorita le voy a pedir al final que si podemos cantar la estrofa 4. Esa estrofa 4 dice lo siguiente: el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio, exige todo, ¿qué? El ser. Y entonces la pregunta es, si dice aquí, por ejemplo, el canto dice, si el mundo entero no es una dádiva digna de ofrecer a Dios, ¿por qué? Porque Él lo merece todo. Entonces, ¿por qué nosotros cuando venimos aquí no le ofrecemos al Señor lo que Él merece? Y no estoy hablando solamente de ofrendas, sino de tu propia vida, tu propio corazón, tus propias actitudes al Señor. Entonces, solamente recuerda esto: Dios no acepta tus ofrendas o tus sacrificios si no lo estás haciendo de corazón. Hoy no vamos a hablar de cómo debemos de dar ni cuánto debemos de dar. Eso vamos a ver en el capítulo 3. Pero aquí estamos hablando de la actitud que tenemos al dar no solamente ofrendas, sino tu propia vida y servicio al Señor. Y si tú no lo estás haciendo de corazón, sabes, el Señor no lo acepta. Y puedes pensar lo que tú quieras, ¿verdad? Y hacerte sentir bien porque vienes aquí a este lugar. Pero si tú vienes con una actitud así, y te vienes aquí, te estás durmiendo y eso, pues, perdón, pero tu corazón no está lleno en las cosas del Señor, ¿ok? Entonces, quiero terminar con esto. Dije que iba a dejar el versículo 10 y ya me tardé. ¿Cuánto quieres tengo? ¿Eh? ¿Cuánto me falta? 5 minutos, yo creo. ¿Aguantan? Voy a decir esto. Cerremos las puertas de esta iglesia si vamos a venir aquí y no estamos haciendo las cosas de corazón. Cerremos las puertas de esta iglesia si lo que tú vienes a hacer aquí es solamente por obligación. Porque al final de cuentas no le agrada a Dios. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 10. Dice, Dios dice aquí: oh, si hubiera entre ustedes. ¿A quién le está hablando aquí? A los sacerdotes, ¿no? Oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano, sacerdotes, aceptaré ofrenda. Y estas son palabras que atraviesan. Aplícalas a tu vida. Aplico a mi vida esto, ¿sí? Básicamente lo que Dios está diciendo es que Él hubiera preferido que los sacerdotes cerraran la puerta del templo, que dejaran de encender el altar donde iban a ofrecer sus sacrificios, ¿verdad? Que pusieran cerrojo a las puertas del templo, que la gente estuviera yendo, y específicamente estos sacerdotes, a ofrecer sacrificios de segunda mano. O por obligación, sacrificios defectuosos, o con malas actitudes. Porque tú puedes traer una buena ofrenda, ¿verdad? Pero cómo, si la estás trayendo con una mala actitud, tampoco es agradable al Señor. Tú puedes decir que estás sirviendo al Señor por venir aquí los domingos y por hacer tantas cosas, pero si tu corazón tiene una mala actitud, ¿cómo puedes decir que tienes una relación íntima y personal con Dios? Eso es imposible, imposible. Pienses lo que pienses, ¿verdad? Dios preferiría que las puertas de esta iglesia estuvieran cerradas si nosotros vamos a venir aquí con ese tipo de actitudes con el Señor. El Señor quiere que si vamos a venir aquí a alabarle, lo hagamos de corazón, ¿sí? Si vas a venir aquí a servirle, otra vez, que lo hagas porque quieres, ¿no? Que alguien dijo también que nos estén arrastrando, ¿no? Juan Carlos, creo. ¿Tú crees que eso le agrada al Señor? Pues no, ¿verdad? Si vamos a venir a servir, que lo hagamos de corazón y que lo hagamos con humildad y gratitud, por gratitud a lo que el Señor ya hizo por nosotros al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios no quiere tus migajas, ¿sí? Dios no quiere lo que te sobra. No estoy hablando solamente de dinero, ¿sí? Estoy hablando de tu persona. Él quiere todo tu ser. Y si no vamos a venir de esa manera, el Señor dice, mejor cerremos aquí. Porque eso no le agrada al Señor, ¿ok? Vamos a dejarle ahí. Pero la próxima semana, Dios mediante, si te atreves a venir otra vez, porque van a estar duros los jitomatazos y las pedradas. Ay, no, pero la verdad, es algo que necesitamos muchas veces escuchar. Porque podemos llegar a tener actitudes como estos líderes religiosos, ¿verdad? Que vivían sus vidas de manera así, religiosa, pensando que estaban bien con Dios, pero en realidad no lo estaban. Y ojalá que no te esté pasando eso. Y si te está pasando, espero que esto te haga reflexionar nuevamente en tu corazón para darte cuenta cómo es que estás viniendo aquí, con qué actitud estás viniendo aquí. Vamos a terminar con oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y a veces, pues sí, nos duele escuchar estas cosas y no nos gusta que se nos hable de estas maneras, pero tú lo haces así, porque a veces es necesario escucharlo para corregir ciertas cosas y actitudes en nuestra vida. Yo te pido, Padre, que uses tu palabra y estos mensajes que tú enviaste por medio de Malaquías a este grupo de sacerdotes que reflejan mucho lo que a veces nosotros podemos llegar a caer en todo eso también. Te pido que si hay alguna actitud así en nuestro corazón, que es obvio que nos impide poder tener una relación verdadera, íntima contigo, que podamos arreglar esos asuntos que tenemos antes de venir contigo y traer nuestra ofrenda ante ti. Padre, te damos gracias por todo, gracias sobre todo por esa magnífica ofrenda que tú hiciste por nosotros, el sacrificio de enviar a tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, para salvarnos, quitarnos los pecados y darnos vida eterna. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén.